Studio Robota presenta Perdidos en el Éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jaquim y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Miren, Diego, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mirá, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Señor Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es corruptela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminamos cumplir para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Y bienvenidos al programa número 355 de Perdidos en el Éter.
Wow.
¿Cómo le va, profesor Dinosaurio?
Bien. Me alegro. Vengo de dormir una siesta demasiado larga.
¿Estuviste con tu amigo Greg Sestero?
Sí. Yo le dije a mi abuelo, no, me quedo sentado en el sillón tomando té. En el sillón me estaba durmiendo, ya me dijo, anda a la cama, porque si no... 3:10 de la tarde, 6 de la tarde...
Bueno, estamos por acá, como ustedes ya saben, para volver a encontrarnos con nuestra sección Cosas del Espacio. Hoy en un catálogo de tecnología peculiar, incluyendo armas y otras cosas raras, y algún dron esotérico, y se llama Mucho Más Que Cohetes. Porque los cohetes están buenos, pero se pensaron un montón de cosas más para esto. De paso, ya que estamos... Antes de leer unos mensajes, le pido, profesor, si no nos recuerda las vías de comunicación, como por ejemplo, ¿cuáles son el Twitter y el Instagram?
@perdidosetor.
Perfecto. ¿Facebook?
Es facebook.com/... Radio de Tor.
Bien. ¿Cuál es el iVoox?
El iVoox es perdidosetor.com.
Ok. ¿Y nos encuentran en qué montón de plataformas?
iVoox con nuestra plataforma madre, ya lo dijimos, Spotify... Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher, Spreaker, todos esos.
Sí, Spotify sobre todo, que es el que se usa mucha gente. Mensajes, tenemos por acá a Dino, que nos dice, primero por Twitter, descargándolo para mi viaje de mañana, y luego por Instagram nos dijo, mientras los escucho, atravieso el mar Caribe rumbo a Cozumel por trabajo, pero ya estoy esperando que me salga un dragón marino y
no,
se coma...
Leia.
Leia está tirando cosas, ¿no?
Tiró la vela.
Y se coma el ferry lleno de goblins. Bueno, está yendo por trabajo, pero en un ferry atravesando el mar Caribe no suena muy mal, ¿no, profesor?
No, para nada.
Pero bueno, espero que haya sido...
Nosotros acá...
agradable el video.
Acá muriéndonos de frío.
Sí. Y luego, ¿quién más por Twitter nos habla?
Coffee Chaos. Sí. Ese es un muy buen nombre. Le se va a merecer un premio. No sabe, nos habla mejor Nick.
Perfecto.
¿Qué risa con Vultor? Si dijo una campaña, voy a envolver a Vultor.
Sí, yo le recordé por Twitter que Vultor no aparece, solo aparece retratado en obras de arte.
Ahora, si hace un tiempo antes de...
No sé. Bulto es como demasiado para los ojos directos de los jugadores. Y hablando de demasiadas cosas ricas uno puede encontrar en el mismo bar que nosotros siempre les recomendamos, Liberty Bar.
Tum, 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 tum.
¿Qué es esto? Bueno, Liberty Bar es en Libertad 2464, esquina Boulevard España, donde pueden encontrar un montón de cervezas artesanales, vinos, limonadas, hamburguesas y pizzas, todo hecho de cero por ahí. Las mejores papas chidas del profesor Dinosaurio corre a la por ahí. Liberty Bar es nuestro sponsor, que sí, tenía otro nombre antes, pero ahora es Liberty Bar, así que los invitamos a darse una vuelta por ahí de nuestra parte.
Yo me voy a dar forzados a decir este nombre,
no, no, era bestial, obviamente, como todos habrán dado cuenta. Profesor, vamos a escuchar un poquito de música antes de pasar a cosas del espacio. Elegí a la gente de Aviador Dro, esta banda española pionera de la música electrónica allá en ese país, y del pop electrónico, y con temática nerd, porque son terribles nerds las personas de Aviador Dro, que de hecho se llama Aviador Dro y sus trabajadores y sus obreros especializados. En esta ocasión, con una canción que se llama Confía en tus máquinas. Casi elijo una...
Saluda.
Como tenemos... Leía. No, huele el micrófono. Como tenemos una de... Como tenemos muchas cosas de la Unión Soviética, casi elijo una canción que se llama Rojo para Siempre, pero me quedé en esta, en Confío en sus máquinas. Rojo para Siempre la podemos dejar para un día en que hablemos solo de cosmonautas. ¿Te parece?
Está bien.
Vamos entonces con Aviador Dro y Confía en sus máquinas, en tus máquinas, y luego sí.
Y ese día que hablemos solo de cosmonautas, vamos a hacer un cover de Gorbachev.
¿De Gorbachev? De
Gorbachev.
Con Gorbachev, que de corbata.
Perdidos en el éter.
ya que está de moda Stranger Things y otras cosas, vamos a hablar un poquito de la Guerra Fría y empezamos con un arma secreta soviética. Sí, sí, sí. Hasta el día de hoy, la Agencia Espacial Federal Rusa, Roscosmos, se niega a hablar de esta arma. Pero es un secreto abierto. Los astronautas que van a la estación espacial han entrenado, o sea, no solo rusos, han entrenado con ella y algunos han hablado de la misma. Y de hecho, hay una en un museo ruso.
Así que no se puede dudar.
No. Es la pistola de supervivencia TP-82. Eras una vez que los cosmonautas rusos, perdón, regularmente viajaban al espacio con este chumbo. Pero llamarlo pistola es un poco incorrecto, porque es más bien una pequeña escopeta de tres caños.
¿Tres caños?
Una escopeta recortada con dos caños arriba y un caño abajo.
Bien.
La Unión Soviética incluía el arma en los los kits de supervivencia Granat 6, que Granat debe ser rojo probablemente, Granat en realidad, que iban en las cápsulas Soyuz entre el 82 y el 2006. Estas armas también llegaron a encontrarse en kits de supervivencia de aviones militares. Tenía un amigo cosmonauta, se cayó la Unión Soviética, te lo presta, Boris, sí, qué sé yo.
Sí, Iván.
O antes incluso, Boris, me voy para Afganistán, me prestás el TP-82, viste que está complicado allá,
está raro.
Tener esta arma gigante, groncha, en una nave que es una lata.
Pero la imagen no se ve muy grande.
No, pero es terrible chumbo. Mirá el tamaño de las cartucheras y las medallas al lado.
Y es el tamaño de una submachine gun, no es muy grande.
Claro, pero es una escopeta, o sea, es una ordinariez. Trícula tiene ese también, que ahora vamos a ver qué tiene adentro.
Caca de oso para sacarse el olor.
Usar un arma adentro de una nave espacial, que es básicamente una lata.
Sí.
Finita.
Está difícil.
Es una mala idea. Pero tenían sus razones. Viste que Rusia es enorme.
Ah, no sabía.
Es también un ¿cómo se dice understatement en español?
Creo que
no hay palabra, ¿no?
No.
Es digamos que...
Mal y pronto.
No, ni siquiera. Es subestimar lo que es Rusia. Pero mucho de Rusia es vacío. Son lugares salvajes. Nada.
Mañana puede caer un alien en Rusia y creo que el mundo no se enteraría.
¿Pero qué hay?
Mucho bosque, muchos osos.
Exacto. Cualquier problema durante un descenso de una cápsula del regreso a la Tierra puede abandonar cosmonautas en el medio de la nada. Y en marzo de 1965, el cosmonauta Alexei Leonov aterrizó una cápsula Voskhod que tenía fallas mecánicas en los nevados bosques de los Urales occidentales, a 600 millas de su lugar de aterrizaje. Que esos son unos 300 kilómetros, 250 kilómetros, así.
No.
Más, doble.
Son 1200 kilómetros.
Son mil y pico kilómetros.
Como la distancia entre acá y Porto Alegre, una cosa así.
¿Qué tenía para protegerse Leonov y su compañero? Una Makarov 9 milímetros.
No, qué tristeza.
Nunca se había encontrado con ningún oso ni lobo mientras hacía entrenamiento. Perdió tu teléfono, perdón. Mientras hacía entrenamiento de supervivencia, pero les tenía miedo. Y no pasó nada finalmente. Pero este miedo se le quedó y luego en su carrera, ¿viste vos?
Ahora fui yo.
Luego en su carrera, que él ascendió bastante en su carrera, se aseguró que las Fuerzas Armadas Soviéticas le dieron a los cosmonautas un arma de sobrevivencia. Y estos esfuerzos culminaron en el TP-82. Básicamente una escopeta de dos caños cortada con
un riflecito.
Con un pequeño caño de rifle abajo.
Un riflecito.
Sí, sí, sí.
Normal.
Era bueno para cazar algún animalito pequeño, pero además podía ahuyentar un oso de 500 kilos.
Sí, creo que para cazar Small Game me parece que...
La macarón. No, porque el caño del rifle era para el small game, para el animal pequeño, y la escopeta era para el oso.
No, las espadas todas juntas se obliterabas al animal chiquito.
Es muy complicado, era más complicado que cualquier arma disparar. Tenía tres barriles y dos gatillos, dos martillos, ¿no? Percutores se llaman en español.
Sí, sí. Gatillos también.
No, pero gatillos es el que apretás.
Sí, sí.
Hablo de los percutores atrás. El percutor derecho disparaba una munición, un cartucho de escopeta de 12.5 por 70 milímetros desde un barril liso, y un switch para el pulgar cambiaba
el martillo.
El percutor izquierdo entre el segundo barril de escopeta y el barril de rifle que estaba abajo. El barril, el segundo barril disparaba cartuchos de rifle, perdón, el barril de abajo de rifle, disparaba cartuchos de rifle de 5.45 por 39 milímetros. Poco amistoso para operar, pero el hecho de que fuera de acción manual y de selección mecánica era para que no se atorara en la taiga subártica, fría y húmeda.
Sí.
No es cualquier cosa. Traía el kit un cinturón, una funda y tres tipos de municiones. 11 cartuchos de la munición 5.45x39 para el rifle. De la misma calibre que la K-74, pero con perdigones ¿cómo se llama? Con punta redonda.
Bien.
Para los barriles de escopeta les dieron 10 cartuchos llenos de ¿cómo se llama? De munición para cacería.
Para cacería pájaros.
Sí, sí.
Y después la otra son, ¿cómo se llama? Bengalas.
Bengalas para llamar
atención.
Para llamar la atención.
Ah, mírenme, por favor.
También incluía un machete en forma de espátula de 14 pulgadas.
¿Cómo es un machete en forma de espátula?
Luego lo vas a ver. Luego lo vas a ver porque está en la lista.
¿Pero es para cocinar?
Para hacer un montón de cosas. El machete se pone en la parte de abajo de la empuñadura para formar un culatín. ¿Eh? Y tiene una funda para no... Para que cuando...
Ah, está.
Para que la patada del arma no te lo inserte en el pecho.
Está mejor. Está bien.
Servía para cortar ramas.
Más que un machete en forma de espátula.
Una chita.
Es un coso de carnicero eso.
Sí, sí, una chita de carnicero.
Sirve
Sirve para cortar leña, para cortar ramas, para hacer fuego. Pero también sirve para cortar bloques de hielo para hacer iglús, para sobrevivir.
Mirá.
Te pensaba.
Y para cortar animales.
¡Qué moderno todo!
Y para cortar a tu cosmonauta que no sobrevivió y comértelo. Porque en medio de la taiga
está difícil. Para comerte a Boris
que no sobrevivió el aterrizaje.
Era el arma navaja suiza de las armas de fuego. Pero no existiría si no fuera por un héroe espacial, Alexei Leonov, que aterrizó en los lugares salvajes de la taiga soviética hace más de 50 años. ¿Qué pasó? Vamos a contar un poco la misión que llevó a esto. Era la misión Voskhod 2, que llevaba de comandante al coronel Pavel Belayev y de copiloto y de piloto al teniente coronel Alexei Leonov.
Ay no, Pavel... Ya me la veo venir porque están hablando de Alexei Leonov solo. Yo me la veo venir que Pavel no...
Se subieron a un cohete de dos partes que lo llevó del cosmódromo en Baikonur, en Kazajstán, a la baja órbita terrestre. Muy alto sobre la Unión Soviética, Leonov, de 30 años, llevó a cabo la primera caminata espacial de la humanidad. Fue el primer ser humano que salió del vehículo en el espacio.
¿El resto de la misión fue muy bien?
No. Al salir de la cápsula, pasó 12 minutos flotando en el espacio, unido a ella por un... un cable, se llama.
Esa cosa así, es un tubito.
Pero pasó un problema porque su traje espacial se empezó a inflar y a poner rígido. Sus guantes y botas se inflaron y se alejaron de sus manos y de sus pies. No podía llegar a la cámara que tenía en el pecho. Se le había inflado tanto el traje que no iba a pasar por la puerta de la escotilla de la cápsula. La única forma para sobrevivir era romper el protocolo de entrada, sin decirle al control de misión, porque probablemente tampoco podía llegar al comunicador o algo por el estilo, lanzó un poquito de aire de su traje. La presión cayó a un cuarto de una atmósfera, que es el equivalente a la presión que hay en la cima del Monte Everest, lo que los montañistas llaman la zona de la muerte. También se despresurizó muy rápido, Eso le puso en riesgo no solo de sufrir falta de oxígeno, sino de sufrir un aeroembolismo, el problema que sufren cuando suben muy rápido los buzos. El estrés en su cuerpo y el cansancio físico bajo las condiciones de poco oxígeno elevaron su temperatura en unos
3,2 grados Fahrenheit.
3,2 Fahrenheit, que son
tipo un grado Celsius. No, ni siquiera, son mucho menos.
No, no son algo muy peligroso, ¿no?
No, la verdad que no.
Bueno, detalles. Pero bueno, mientras luchaba para mantenerse consciente y sobrevivir, empezó a sudar y se le entró a llenar el traje de sudor. Logró llegar a la escotilla, pero no pasaba. Como Winnie the Pooh cuando
jugó mucha piel. Es el Michelin, el monstruo Michelin.
Sí, el hombre Michelin. Sí. El túnel de la escotilla era suficientemente ancho para que un hombre se parara, pero no había forma de que pudiera rotar verticalmente para cerrar la puerta detrás de él, como para empezar la descompresión y no sé qué. Igual mantuvo la calma, el joven teniente coronel se retorció lo suficiente.
Subió por menos 16 grados Celsius.
Algo mal ahí.
Sí, porque 3,2 grados Fahrenheit son...
Está algo mal en el artículo que lo saqué. Se retorció lo suficiente como para poder cerrar la escotilla. Estaba de vuelta dentro de la cápsula Voskhod y Belayev empezó a represurizarla, la esclusa. Pero ese solo fue el principio de los problemas. Empezaron a bajar y empezaron a usar los cohetes, los retrocohetes, para alentizar su descenso. Leonov se dio cuenta de que el sistema de aterrizaje automático estaba fuera de línea. Tendrían que reentrar a la atmósfera, reingresar a la atmósfera, utilizando controles manuales. Intentaron desconectar la cápsula del orbitador, pero un cable de comunicaciones los mantenía unidos. Empezaron a girar sin control. Por suerte, a 60 millas arriba del piso de la Tierra, el cable se quemó y lograron controlar la cápsula de aterrizaje. Se abrió el paracaídas, les detuvo el descenso, llegaron y manualmente no lograron llegar al lugar donde iban a aterrizar en Kazajistán. Buscaron un lugar alternativo y se decidieron a aterrizar en los bosques cerca de la ciudad de Perm, en las montañas Urales, como dijimos. El módulo de descenso aterrizó a unas 100 millas de la ciudad, 200 kilómetros de la ciudad, eso es cerca. Aterrizando a las 9 de la mañana del 19 de marzo de 1965. Los cierres explosivos salieron de la puerta y entró aire frío hacia la cápsula. Además, se les rompió la calefacción.
Ay, no. Y vería, yo se lo comió el oso.
Muchos árboles había altos encima de ellos, pero ninguno de los hombres era extraño a los lugares naturales. Leonov creció cerca de los bosques de la taiga de Siberia y Belayev era de Vólogda, al norte de Moscú. Sabían que había osos y lobos y que en los bosques cercanos y que era época de apareamiento, así que los predadores estarían particularmente agresivos. Y tenían una pistola, la Makarov 9 milímetros. Muchas municiones, pero la pistola. Y bueno, ahí fue cuando se dio cuenta que iban a precisar otra cosa. Finalmente, las estaciones de radio de Odessa y Saransk localizaron la zona de aterrizaje aproximada y los cosmonautas habían telegrafiado VN una y otra vez, que es todo normal.
Bien.
Bien. Estamos bien.
Sí.
Pero el equipo de control no tenía otra información sobre su condición. Salieron helicópteros a buscarlo y finalmente, luego de 3 horas de la búsqueda, uno de los comandantes del helicóptero los vio, ve un paracaídas rojo y ve a los dos cosmonautas. Hay nieve profunda todo alrededor.
Paracaídas rojo, porque claro, la Unión Soviética tiene que ser rojos.
No había lugar donde aterrizar, no había forma de entrar. El paracaídas les destiró ropa y les tiró suministros. Leonov y Belayev llevaron los suministros y se prepararon para una fría noche dentro de la cápsula. El 20 de marzo, un grupo de búsqueda llegó con esquíes al lugar del aterrizaje para confirmar eso. No había forma de sacarlos de ahí con helicóptero. Armaron un refugio con troncos y fuego, y con los rescatadores, los cosmonautas pasaron su segunda noche en la taiga. Al día siguiente se volvieron todos en esquí hasta un lugar donde estaba el helicóptero y volvieron en un largo viaje hacia Baikonur para las entrevistas post-misión.
Pero sobrevivió.
Sí, como dijimos...
Sobrevivió.
Vos pensabas que...
Sí, como no lo mencionaba.
No íbamos a sobrevivir el otro.
Vamos a ver sobre la vida, Pablo.
Leonov tuvo esa experiencia y se quedó con él. En 1981, ahora un mayor general de la Fuerza Aérea Soviética y segundo al mando del programa de entrenamiento de cosmonautas, recibió aprobación para encargar un arma...
Estaba, murió 5 años. Pues.
¿De qué?
Vamos a ver de qué murió. Seguro que caer de una nave no.
Andás a ver incluso si volvió a volar.
Sí.
Obtuvo permiso para encargar un arma de sobrevivencia para los cosmonautas que cayeran lejos de los lugares de aterrizaje designados. La empresa...
Peritonitis.
¿No te das cuenta? Sobrevivís a una caída del espacio y te morís en peritonitis. La empresa Tula Arms venció en la licitación a otras con su pistola TP-82. Y la manufacturera de armas TSNI Tochmach hizo una limitada...
Complicado.
Una limitada suministro de las municiones en el 82. Siguieron hasta el 87 cuando acabaron los contratos. Estaba feo.
Estaba complicado. Pavel.
Bien clara, Rusia.
Complicado.
Pavel brilló.
Brilló.
Moscú inmediatamente empezó a darle a los astronautas, a los cosmonautas, perdón, el arma. El Soyuz T6 llevó la primera TP-82 al espacio en junio del 82. Todos los cosmonautas se entrenaron con el arma y todos conocían la historia del Voskhod 2, que había crecido hasta una leyenda urbana en donde habían se habían enfrentado a osos y lobos que los acechaban. Algunas de las versiones incluso mencionan que los lobos arañaban las puertas de la cápsula, pero la verdad es menos excitante. Los helicópteros...
Excitante no, papá.
Sí,
emocionante.
Emocionante. Los helicópteros espantaron a los lobos que había cerca y Leonov y Belayev no tuvieron ningún encuentro cercano con los animales. Para los soviéticos, el arma fue un caso más de más vale prevenir que curar, y desde 1986 era parte permanente de lo que llevaban los kits de sobrevivencia de los Soyuz. En 2011 la NASA retiró sus lanzaderas espaciales, entonces todas las misiones que van a la estación espacial internacional usan cápsulas Soyuz. Siempre hay una cápsula Soyuz en la estación de emergencia por si hay que volver a la Tierra.
Y entonces hay siempre una TP-82.
¿Quién sabe? Incluso llevando tripulaciones internacionales, la Soyuz siguió teniendo una TP-82. Ya vencieron las municiones custom, así que ahora también llevan un arma de fuego normal, quizás una MP-443 o una Makarov PM, pistolas pero de alto poder. La agencia espacial rusa no discute la TP-82 o lo que sea que hayan puesto como sucesora. Astronautas de todas las nacionalidades, incluyendo estadounidenses, han entrenado con la TP-82. Incluso antes de viajar en Soyuz, tienen que completar un curso de supervivencia en los bosques siberianos y en el Mar Negro. Y el astronauta Jim Voss contó que utilizó en una imitación de nave espacial en el Mar Negro el arma TP-82 para dispararle a botellas de vino, cerveza y vodka.
Bien.
Muy, muy ruso, ¿no?
Muy bien.
Ahora aparentemente las tripulaciones rusas votan si van a llevar chumbo o no, y aparentemente regularmente eligen no llevarlo. El historiador James Oberg, un historiador del espacio, suena mucho más fantástico lo que es, el historiador del espacio.
Bajan su nave cada 200 años
para encontrar todo.
Sí.
Dice que no deberían llevarse armas de fuego al espacio para nada. sugirió que a la vista de problemas psicológicos que han tenido algunas tripulaciones,
capaz que no.
Es una invitación a un desastre. Escribió para la revista de la Asociación Internacional de Ingenieros.
Por desastre quiere decir mancha de borde en la pared.
Sí. Si los rusos quieren prepararse para lo peor, Ober sugirió que pudieran poner el arma en un compartimiento externo de las cápsulas para utilizarla si aterrizan en un lugar. Porque, bueno, hoy día, con el GPS y las comunicaciones por satélite, una repetición del aterrizaje forzoso del Voskhod 2 es poco probable. Pero como vimos con el vuelo de Malaysia Airlines 370 hace unos años, los vehículos enormes también pueden perderse. En 2008, una cápsula Soyuz hizo una entrada balística a la atmósfera y aterrizó a 500 kilómetros más lejos de lo que tenía que aterrizar. El control de misión perdió contacto con ellos. Por suerte tenían un teléfono satelital para llamar. Por 30 minutos esta cápsula que llevaba el primer astronauta
Boris.
De Corea del Sur estuvo completamente fuera de los radares.
Boris, pasa que caímos.
Sí, me mandan un Uber.
Haz un Uber, por favor. Estamos a...
Bueno, acá tengo una foto. Las voy a subir todas estas fotos, ¿verdad?
Sí.
Acá tengo una foto de los contenidos de los kits de supervivencia Soyuz. Mirá todo lo que tienen.
La espátula.
No, eso viene después. Tienen una brújula de muñeca.
Es un relojito de brújula.
18 fósforos a prueba de agua con el raspador. Machete, kit de pesca.
Y el machete para cortar los pececitos.
Una luz estroboscópica con batería extra.
Si tienes un astronauta escléptico, no.
8 iniciadores de fuego. Una navaja plegable. Una antena. 3 pares de guantes de lana. Un espejo de señales, un kit médico, una linternita tipo lapicera, una radio tipo R855YM o A1, 2 baterías para la radio y 3 balaclavas, 3 pasamontañas de lana.
Para decir chiquibiriqui, sí. Tipo para escotear.
Bueno, el que sí sobrevivió y tiene 85 años,
sí, está vivo.
Es el amigo Alexei.
Sí.
Vamos a hablar un poquito de él.
Que no se murió de peritonitis. Sí. Peritonitis.
Vino a la puerta a buscarlo, le vio la cara y se asustó.
No, tampoco andaba tan mal. Andaba mejor que Pavel.
Alexei sí viajó de vuelta al espacio. Y su segunda misión fue igual de significativa. En 1975 fue el comandante soviético de la primera misión Apolo-Soyuz. La Soyuz 19, por su lado. La primera misión conjunta entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Del 76 al 82 fue el comandante del equipo de cosmonautas, Chief Cosmonaut, cosmonauta jefe, y el vicedirector del Centro Yuri Gagarin de Entrenamiento de Cosmonautas, donde supervisó el entrenamiento de las tripulaciones. También editó el Boletín de los Cosmonautas, Neptuno. Se retiró en 1992. También es un artista que ha publicado libros, incluyendo álbumes de sus pinturas y trabajos que ha hecho en colaboración con un amigo llamado Andrei Sokolov. Leonov llevó lápices de colores y papel al espacio, donde hizo bocetos de la Tierra y dibujó retratos de los astronautas Apolo que volaron en la misión conjunta. Arthur C. Clarke escribió en sus notas para 2010, Odisea 2, que luego de una función de 2001 dice en el espacio del 68, Leonov le dijo que la alineación de la Tierra, la Luna y el Sol mostrado en la apertura del film es esencialmente la misma que en la pintura de 1967 de Leonov cerca de la Luna, aunque obviamente el mismo marco diagonal que le dio a la puerta no fue replicado en la película. Clarke tenía un boceto de esta pintura autografiado por Leonov colgando en su oficina. De hecho, en la novela 2010 Odisea 2 se la dedicó a Leonov y a Sakharov, o Sokolov como se escriban, y la nave ficticia en el libro se llama Cosmonauta Alexei Leonov. Junto con Valentín Sevalinov escribió el guión de la película de ciencia ficción soviética del 80 The Orion Loop. En 2004 trabajó con el astronauta americano David Scott en un libro que era una biografía en conjunto e historia dual de la guerra espacial, de la carrera espacial entre ambas naciones, intitulado Dos lados de la luna, nuestra historia de la carrera espacial de la Guerra Fría, y se publicó en el 2006, con introducciones de Neil Armstrong y Tom Hanks.
Tom Hanks, ¿por qué?
Porque trabajó en la película Apolo 13.
Ah, sí.
Y bueno.
Ponele.
Un cráter en el lado oculto de la luna fue nombrado por Leonov en el 70, cerca del mar Moscoviense, y en la novela de Star Trek Destiny Gods of Night hay una nave llamada la USS Alexei Leonov que se sacrifica para salvar el planeta Corbat de los Borg. Además, Leonov apareció como personaje en un cómic de Doctor Who de 2013 llamado Space Oddity, de la editorial IDW Publishing. ¿Qué te parece la vida de Leonov?
Bien, que sigue vivo.
Sigue vivo.
Por suerte sigue vivo.
Y debe seguir pintando y eso.
Sí, me interesa que haya sido un artista y eso. Bueno. Porque es artista.
11 aparatos que vas a encontrar en la, este no es, en la Estación Espacial
Internacional. Mostrame el machete, dale.
En la Estación Espacial Internacional.
No seas pesado.
La Estación Espacial es un laboratorio de 2 millones de kilos. Tiene sus lugares de habitación para los astronautas. Y vuela a unos 10 kilómetros por segundo alrededor de la órbita terrestre. Es flor de aparato. Leia está en celo y está muy pesada. Hay un montón de aparatos en la estación, además de la propia estación. Estos aparatos sirven para que la tripulación rotatoria de 6 astronautas y científicos lleven a cabo los experimentos que tienen que hacer durante su estadía. Además, llevar a cabo la vida diaria que tienen en esta instalación espacial.
La gata tuvo el mismo problema que el...
¿No entró en la...?
El volco, no. Se hizo mal el cálculo de la trayectoria y saltó y se pegó con un escalón.
Para empezar, tienen una impresora 3D de cero gravedad.
¿Mira?
Que la usaron hace unos años para producir una llave de tuercas, que fue la primera herramienta
para producir el espacio. Pero una llave de tuercas.
Lo divertido es que le mandaron las instrucciones por Wi-Fi desde la Tierra y la imprimieron. Y ahí pueden hacer un montón de repuestos para diferentes máquinas y otras cosas. Luego tienen al Robonauta, que es un torso humanoide de robot que parece, bueno, el torso de un astronauta. Tiene brazos y manos humanoides que pueden operar las mismas herramientas que los verdaderos astronautas. Lo pueden controlar desde la Tierra o desde la estación utilizando un visor 3D, un chaleco y guantes. Es como un muñeco
de prueba.
Un muñeco bubu. Y hace
un
poco
muñeco,
a Robonauta le agregaron piernas. Lo que le va a permitir.
Ay, no. Eso es. No va a salir bien. Es un episodio de Doctor Who donde Robonauta se rebela y mata a todos en la estación.
Lo que le va a permitir
caminar.
Caminar y salir al espacio.
Caminar y salir al espacio encima. Ustedes se dan cuenta de lo que están haciendo. Está mal esto. El día que venga la singularidad se va a revelar y va a matar a toda la gente de la estación espacial.
Después tienen la Avian Development Facility, la ADF, que son centrifugadoras donde incuban huevos de codorniz japonesa.
Y los porque sí.
No, para estudiar cómo, sí, sí, cómo pero... el espacio afecta a los embriones.
Sí, 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 pero...
Luego tienen el Advanced Resistive Exercise Device, ARRED. El ARRED.
Ay, no. No, no, no.
Es una máquina...
40 años casi.
39. Es una máquina especial de resistencia para levantar pesas en un ambiente sin peso para mantener el tono muscular que se pierde por vivir en microgravedad. Y también tienen una caminadora a la que se pueden atar y caminar. Luego, el MSG o el Microgravity Science Glovebox, que es básicamente uno de esos cosas para manipular cosas peligrosas con dos guantes que metes las manos en la caja, pero para la microgravedad. Luego, el Mobile Servicing System o el Canadarm 2, porque lo pagó con $1.1 billion en español, el gobierno canadiense.
Millardo.
Es una grúa robot gigante que puede mover de todo, desde astronautas hasta cosas que pesen casi media tonelada. Mide unos 60 pies,
casi media tonelada,
20 metros.
Una tonelada son 1000 kilos, y eso son 100.000 kilos, casi 100 toneladas.
Perdón, casi 100 toneladas, leí mal. Está re jodido, sí. El Canadarm. Y contiene 7 articulaciones para que pueda moverse de muchas formas. Se controla desde adentro de la estación, pero tiene un sistema de feedback háptico para poder tener como una especie de tacto. Luego tiene el analizador de gas, que es por si alguien se tira un pedo en la estación.
Ah, bien.
¿Quién fue? ¿Fuiste vos, Vasily? No, fue Hume. Esto es por si es un aparatito que tiene en el frente de sus trajes que puede analizar los rastros más pequeños de cualquier gas y anunciar que hay algún gas peligroso suelto en la atmósfera. Luego el WRS o Water Reclamation System, que es el sistema de reciclaje de agua. Desde 2008 el WRS le permitió a la estación llevar un equipo más grande sin necesitar importar más agua de la Tierra en los viajes de suministros, porque eso sale mucho dinero, ¿no? ¿Qué pasa? La orina, la condensación de la humedad en las paredes y las ventanas, todas las cosas que se generen para lavando con agua, todo se purifica y se destila para volver a utilizarse para tomar o para lavar. El OGS o Sistema de Generación de Oxígeno. Parte del agua que se recupera va a la estación para generar su propio oxígeno. Llevan, pero también recuperan un poco. Es parecido a la fotosíntesis que hacen las plantas. El OGS convierte el agua en oxígeno utilizando una corriente eléctrica que viene de los paneles solares de la estación para romper las moléculas de agua en átomos de hidrógeno y oxígeno. El proceso produce unos 2 kilos de oxígeno por día, lo que permite reducir la cantidad de oxígeno que hay que traer de la Tierra. Luego está el AMS, el Alpha Magnetic Spectrometer, que es un aparato que costó 2 mil millones de dólares y llevó 15 años para desarrollar.
15 millones de años para...
Está diseñado para detectar cualquier para detectar y clasificar las billones de partículas de alta energía que atraviesan el espacio utilizando
cientos de millardos de partículas.
Un anillo magnético gigante que crea un campo magnético 3000 veces más fuerte que el de la Tierra.
Hay que acordarse de los millardos.
3000 veces más fuerte que el de la Tierra, ¿te das cuenta?
Sí.
Y esto va a servir para recolectar datos para entender cómo y por qué nació el universo. ¿Por qué la materia y la antimateria no se aniquilaron entre ellas y negaron todo luego el Big Bang? El último aparato del que vamos a hablar es el GEDI o Global Ecosystem Dynamic Investigation.
¿Y cuándo viene la espátula?
Esto fue instalado en 2018, costó 94 millones de dólares y manda 3 láseres infrarrojos a la Tierra 240 veces por segundo o 16 millardas de veces por año. ¿Por qué? Sensores súper específicos en la Tierra medirán al nanosegundo cuánto lleva que los pulsos de luz lleguen al piso o al techo de los bosques para indicar la presencia de árboles o su altura. El GEDI entonces va a poder ser mucho más preciso que cualquier otro sistema satelital para recolectar datos sobre los bosques y las selvas y hacer que se puedan hacer mapas 3D muchísimo más precisos.
¿Ves este más interesante?
¿Qué cuál?
Capaz que no el que hace la cosa magnética gigante, ¿no?
O el que hace oxígeno.
El resto sí.
O el que hace oxígeno.
O el que gira huevos.
Está bien. Ya que hablábamos de la Estación Espacial Internacional, vamos a hablar de otras estaciones, que fue el programa Salyut soviético. Salyut, que quiere decir saludo, pero saludo tipo militar o no sé qué, o fuegos artificiales, fue el primer programa de estaciones espaciales que implementaron los soviéticos. Involucraba una serie de 4 estaciones espaciales de investigación y 2 tripuladas, ¿no? Y si no serían estaciones. Y 2 estaciones militares de reconocimiento para ser lanzadas entre
1900... Pero puede haber una estación que no esté tripulada, una estación igual. No mandaron gente todavía, pero es una estación.
Ah, bueno, eso sí. Pero el objetivo es que sea tripulada.
Sí.
Para ser lanzadas entre el 71 y el 86. 2 lanzamientos de Salyut fallaron. En determinado aspecto, Salyut tenía la tarea de llevar a cabo misiones de largo plazo para investigar los problemas de vivir en el espacio y un montón de experimentos variados. Y por el otro lado, utilizaban este programa como una tapadera para las altamente secretas estaciones espaciales ALMAS, que quiere decir diamante, que volaban bajo las designaciones Salyut. Salyut 1, la primera estación del programa, fue la primera estación espacial.
¿Mira?
Del mundo.
Del universo.
Sí.
Claro, lo sabemos.
Bueno, el universo. Rompieron varios récords de los vuelos espaciales, incluyendo duraciones de misiones. Lograron la primera entrega de una estación espacial de una tripulación a la otra, varios récords de tiempo de caminatas espaciales, y el programa Soyuz, que fue a continuación, fue vital para evolucionar la tecnología de las estaciones espaciales, desde un problema de ingeniería básico a las estaciones súper complejas que tenemos en este momento y lo que podremos tener más adelante. También sirvió la experiencia para las estaciones multimodulares como la Mir y la actual estación Estación Espacial Internacional. Cada una de las dos tiene un módulo central derivado de la tecnología Salyut. Número 2, o DOS-8, la última nave de la serie Salyut, fue uno de los primeros módulos.
Salyut, sabía todo.
De la ISS. Y el primer módulo de la estación espacial, hecho específicamente para la ISS, Zarya, fue hecho con tecnologías que se habían desarrollado para el programa Salyut. Tenía las DOS, Durable Orbital Station, estaciones orbitales durables civiles, y las OPS, Orbital Piloted Station, estaciones orbitales piloteadas, que eran las militares. El proyecto ALMAS, o OPS, fue diseñado en el 64, en octubre, por la organización OKB-52 de Vladimir Kelomey, como estaciones espaciales militares, mucho antes del comienzo del Salyut. Para incorporarlas al proyecto Salyut, le hicieron pequeñas modificaciones a los puertos de acoplamiento para las naves Soyuz, además de las naves TKS. Los núcleos de las estaciones DOS fueron diseñadas por la organización OKB-1 del afamado Sergei Korolev, uno de los estrellas del programa espacial soviético. Korolev y Kelomey habían tenido una competición feroz en el... yo estoy diciendo Kelomey, pero capaz que es Chelomey.
Sí, lo que estoy Chelomey, diciendo.
No sé por qué.
Es lo que estaba pensando.
Tuvieron una competición feroz en la industria espacial soviética durante el tiempo de las misiones lunares tripuladas. Pero la OKB-52 hizo que el casco de las ALMAS, de las ALMAS o diamante,
ALMAS.
Porque las ALMAS suena como
ALMAS.
Las ALMAS.
Las ALMAS.
Lo hizo con subsistemas combinados de las Soyuz de la OKB-1. Empezaron en esto desde los diseños conceptuales de agosto del 69. Las diferencias. Las diferencias entre la DOS y la OPS eran varios aspectos. Las militares tenían paneles solares extra, adelante y atrás, y en la Salyut 6 tenían un puerto de acoplamiento para las naves extra. Y finalmente, en la DOS-7 y la DOS-8 le pusieron más puertos para los módulos extras. Luego se dieron cuenta que las últimas estaciones DOS podían ofrecer no solo una cobertura para las ALMAS, sino que también podrían ser finalizadas más rápido que las ALMAS. Entonces empezaron el 15 de febrero del 70 en la condición de que los viajes tripulados a la Luna no iban a sufrir en detrimento de eso. Sin embargo, los ingenieros de la OKB-1 percibieron que los esfuerzos para desarrollar un módulo de alunizaje, el Luna L3 Lunar Lander, era un callejón sin salida, e inmediatamente dejaron de trabajar en eso y se dedicaron a las estaciones DOS. Finalmente, el cohete soviético N1 Moonshot nunca despegó de manera correcta, así que la decisión de OKB-1 de abandonar los proyectos lunares, que esto se hacía por separado, fue correcta y tuvieron frutos de nacer eso. desde que empezaron a diseñar la estación DOS al lanzamiento de la primera Salyut basada en DOS, solo pasaron 16 meses. La primera estación espacial fue lanzada por la Unión Soviética 2 años antes que el Skylab, y que antes de la primera estación militar OPS. Originalmente les iban a poner Zarya, que quiere decir amanecer en ruso. Pero...
¿Para
qué?
Amanecer...
¡Nazarie!
Sí.
¡Nazarie, claro!
Zarya.
Zarya. Sin embargo, cuando empezaron a preparar el lanzamiento se dieron cuenta que esto iba a tener problemas con la designación del centro de control TSUP en Korolev, que usaba el nombre Zarya. Así que le cambiaron a Salyut justo antes del lanzamiento del Salyut 1. También se explicaron que el nombre podría haber ofendido a los chinos, que estaban preparando un cohete de nombre Amanecer también. Bueno, tienen que mantener buenas relaciones. El programa Salyut fue llevado adelante por Kerin Kerimov, que era el director de la Comisión Estatal para las Misiones Soyuz. Se lanzaron un total de 9 estaciones, 6 de las cuales tuvieron tripulación y que tuvieron varios de esos récords que dijimos. Sin embargo, los caballitos de batalla del programa fueron la Salyut 6 y la Salyut 7. Del total de los 1.697 días de ocupación por tripulaciones que tuvieron la Salyut, las 6 y las 7 suman 1.499.
Bien.
Mientras que Skylab tenía un segundo puerto de acoplamiento para las naves, estas estaciones Salyut fueron las primeras que, de hecho, utilizaron los dos puertos de acoplaje. ¿Por qué? Esto logró que 2 naves Soyuz se acoplaran al mismo tiempo para que se intercambiara la tripulación y que las naves Progress pudieran traer suministros de vuelta, para que hubiera ocupación permanente. Llegaban y se iban.
Bien.
Porque antes tenían que subir y bajar, llevar otro, sí. ¿No? La herencia del programa Salyut continuó, como dijimos, en la Mir, que el módulo corazón de la Mir central fue un DOS-7, que llegó a acumular 4.592 días de ocupación. Y en el módulo central de la estación, la ISS, la Estación Espacial Internacional, cuyo módulo Zvezda DOS-8, que llevaba hasta agosto del 2012, cuando se escribió esta nota que encontré, 4.310 días de ocupación. Finalmente, los módulos de carga son derivados del programa Almaz, y el módulo Zarya de la ISS y de la Zvezda siguen en funcionamiento. Bueno, ¿vos querés saber para qué eran las Almaz?
Quiero ver la espátula, pero sí, decir.
¿Querés ver la espátula en vez de un cañón espacial?
Ok, no, quiero ver la espátula y el cañón espacial.
Perfecto. Te muestro la foto de un cañón espacial.
Ah, se ve menos culto, lo que
es. Es un cañón espacial, dame.
Es un cañón de verdad, es una ametralladora. Es una ametralladora que no va a hacer nada a la Tierra. Wow, una bala que cae.
De hecho, sí. Porque es una modificación de una ametralladora de avión supersónico.
Ah, ok, no se desintegra con el... bien.
No, porque es para luchar en el espacio.
Ah,
¿es
para luchar en el espacio?
No para tirar para la Tierra.
Ah.
Todos sabemos que en la Guerra Fría la Unión Soviética tuvo los primeros éxitos en la carrera espacial, sí, con Laika, con Yuri Gagarin, pero luego empezó a quedarse atrás cuando el programa espacial estadounidense...
Cuando mandaron a Bobo, que era más maqueteable.
El bonito Bobo.
Sí. No, no le digas Bobo al pobre mono.
Yo te hablé bien.
El mono no te hizo... Está muerto el mono, pero el mono no te hizo nada.
Sí. Los soviéticos no lograron ni siquiera llevar una sonda a la luna el mismo día que los americanos pusieron un hombre en la luna. Yo no sabía eso.
¿Mira?
Luego la diferencia en tecnología empezó a hacerse mucho más grande y la Unión Soviética empezó a enojarse. En particular les preocupaba que alguna nave espacial americana se pelara un satélite soviético.
Se lo encanutaran.
Sí. Las operaciones antisatélite eran cosas que se preparaban ambas potencias. Pero la idea de que un satélite necesitaría protección llevó a que los soviéticos probaran armar uno de sus satélites. Construyeron esta estación, las Almaz, las Diamante, que llevó de equipamiento, espionaje, radar y el cañón R-23M, un cañón de 37 libras de 14,5 milímetros de calibre automático, que podía disparar 5.000 proyectiles por minuto con una eficiencia de puntería de una milla.
Después dicen que Reagan los asustó, no, fue Bush, no me acuerdo que los asustó.
Con la Star Wars.
Con la Star Wars y andate a cagar, ya tenían ametralladoras en el espacio.
Había un pequeño problema, apuntar.
Ah, bien.
Para apuntar el cañón había que rotar toda la estación.
Ah. ¿No la podrían haber puesto con un giroscopio o algo? Una, ¿no se les ocurrió?
Pero bueno,
está todo bien con hacer estaciones espaciales y hacer pero no se les ocurre ponerle un cosito para girarla.
Se le asignó el proyecto de desarrollo a la compañía de Moscú de armas KB Tohmas, que era dirigido por Alexander Nudelman, el hombre fideo. Sus ingenieros habían tenido muchas distinciones durante la Segunda Guerra Mundial, desde la Segunda Guerra Mundial, en el campo de las armas de aviones. Para este proyecto, Nudelman y su equipo desarrollaron este cañón de fuego rápido que podía pegarle a las blancos hasta 2 millas. Dependiendo de quién le preguntes...
No, racista, la gente negra también.
Dios mío. Mal dependiendo chiste. A quién le preguntes...
Fue horrible el chiste.
El arma podía disparar entre 950 y 5.000 tiros por minuto con balas de 200 gramos a una velocidad de 690 metros por segundo. De acuerdo a los veteranos del proyecto Almaz, el cañón espacial pudo perforar un tanque de gasolina de metal desde una milla durante sus pruebas en tierra. Imagínate en el espacio que no perdería este impulso.
Igual, ahora que lo digo, esto es de antes de que mandaron a cualquier persona a ir a la luna, tipo les tomó 40 años a la luna, no, al espacio en general. Les tomó 40 años de que empezó la carrera espacial a llevar a alguien negro a la luna. Tipo.
¿Una persona negra a la luna?
Sí, no 40.
A la luna no, tipo, a la luna fue.
A la luna no, no dije espacio. El espacio. Me corregí.
Probablemente.
Tipo 20 años.
20 años en los 80, sí.
Sí, pero, o sea. Te das cuenta.
Decimos que la física de las estaciones espaciales limitaba el arma. Los cosmonautas tenían una
mira... Porque no se les ocurrió ponerla en
una torreta. Los cosmonautas tenían una mira óptica en la cabina, pero tenían que rotar la estación, que pesaba 20 toneladas, para disparar el arma en dirección a su blanco.
Igual no iba a ser mucho problema, porque los oponentes tampoco se iban a poder mover demasiado rápido. A menos que Bush estaba diciendo la verdad y tenía tipo aviones gigantes espaciales.
Bueno... habían estado desarrollando el cañón R-23M desde los mediados de los 60, pero el resto del proyecto Almaz, como dijimos, demoró un poco. Mientras tanto, los militares soviéticos empezaron a no tener tanto entusiasmo en estos satélites, en estas estaciones espías tripuladas, y empezaron a depositar su esperanza en satélites.
Pensé que ibas a decir que dejaban tipo caga y cosas así.
¿Qué?
Porque estaban enojados.
No.
Estaciones espías. Esto es lo que pienso de estaciones espías.
Sí, me cago. Y bueno, y mientras tanto construyeron las Salyut y luego lanzaron algunas de las Almaz camufladas como las Salyut. De las cuales 3, como dijimos, habían sido las Almaz. Luego de la caída de la Unión Soviética... Fuentes rusas revelaron que el cañón sí había sido disparado en el espacio. El 24 de octubre de 1975...
Mirá mi cumplemes.
A bordo... Perdón, de enero. No sé por qué dijo octubre.
¿Por qué?
Porque soviéticos.
No. Ah, está, por los soviéticos, sino porque es el cumpleaños de tu hijo el 24 de octubre.
Ah, bueno, capaz que sí. Dispararon...
Mira, ahora lo saben, no como él.
Yo sé tu cumpleaños.
Sí, sí, tranqui.
A bordo de la estación espacial Salyut 3, que como dijimos era un Almaz en realidad. Preocupados de cómo podría afectar a la estación disparar un cañón espacial gigante, los oficiales soviéticos programaron el disparo de prueba solo unas horas antes de que la estación saliera de órbita y luego de que la tripulación ya se hubiese ido en julio del año pasado, del año anterior. Prendieron, al mismo tiempo que disparaban el cañón, prendieron los propulsores de la estación para contraatacar el culatazo del arma. De acuerdo a varias fuentes, el cañón disparó entre 1 y 3 tiros,
disparando
un total de 20 balas, que cayeron a la atmósfera y se quemaron.
Está bien.
El resultado de las pruebas se mantuvo clasificado, pero parece que la siguiente estación al MAS le iban a poner misiles interceptores en vez de un cañón. No importó, porque la siguiente estación al MAS permaneció permanentemente en tierra antes de que su lanzamiento de 78 llegara.
Sí, es mucho menos cool de lo que esperaba. Pensé que iba a ser un cañón orbital tipo láser de James Bond que iba a destruir la Tierra, y no.
¿A vos querés láser?
Sí.
En un rato viene el láser.
Pero primero quiero la espátula.
Ahora parece que el arma fue hecha... se publicó un arma... Se publicó una foto del cañón, una sola foto, pero parece que no era de ese cañón, sino algún prototipo o la versión para aviones. Finalmente, en 2015, se logró que un programa televisivo del canal Zvezda, que se llama Voenaya Priemka, que es un programa de cosas militares, que lo produce el Ministerio de Defensa ruso.
Sí, miren nuestras grandes armas. Un tipo ruso subió arriba de un misil.
El programa,
sin querer,
el programa tuvo acceso al Museo Corporativo de la KB Toshmar, que sigue existiendo. Y el camarógrafo hizo una toma de 360 grados, lo que permitió que con las capturas de pantalla hubo gente que pudiera hacer un modelo 3D del cañón. Está por ahí para encontrar si lo busca. Vamos a descansar un poquito de las armas y vamos a hablar
de la espátula.
No, todavía no. Vamos a hablar de un...
¿Al menos podemos mostrar la foto? Porque está
no, con el suspenso de la espátula. No, esperá. Vamos a hablar del rover mecánico para explorar
del rover, Venus. Un tipo que quiere ir a Venus.
Este es literalmente el ARRE. A-R-E-E. El automatón Rover for Extreme Environments. Viene del laboratorio de conceptos avanzados innovadores de la NASA, que se llama el NIAC, que está siendo evaluado por el laboratorio de Jet Propulsion Laboratory en Pasadena, California. Funciona con una fuente de poder muy sencilla, muy antigua, pero innovadora: una turbina de viento para capturar los vientos de la superficie de Venus.
Quiero ver la imagen de vuelta porque quiero ver dónde la metieron.
Lo cual...
Ah, la parte de arriba.
Lo cual hace girar y hace acumular energía en un resorte interno que con engranajes y palancas transmite el movimiento a
es
los...
Es como
a
una frame lo que pasa. No es una cosa maciza. Deja que pase el viento para arriba y suba el ventilador. Claro.
Se dice que Venus es un mundo hermano de la Tierra por el tamaño.
Sí, pero no por la atmósfera.
Pero las similitudes terminan ahí. La temperatura de Venus llega a 864 grados Fahrenheit.
Que son como 2 grados Celsius.
No.
Ya sé, papá, me estoy riendo de que los americanos son estúpidos y usan grados.
864 menos 32 dividido 1.8. Son 462 grados Celsius.
Un coso para freír.
Más.
Ya sé, más.
Es suficientemente...
Oye, todavía no está llegando los chistes.
Suficientemente caliente para derretir el plomo, que no es muy difícil, pero bueno.
No, justamente derretir el plomo es difícil.
No, el plomo es mucho más derretido.
Lo que es difícil es derretir el plomo y el vidrio, me acuerdo.
El plomo se derrite más fácil que el hierro o el acero. Sí. La superficie, la presión de la superficie es 90 veces más fuerte que la atmósfera de la Tierra a nivel del mar. suficiente para aplastar a cualquier rover, a cualquiera de estos robotitos.
A cualquier como, persona que llame rover.
Como una
a lata, cualquier otro nombre, no.
Como una lata de bebida. Los aparatos electrónicos delicados no pueden sobrevivir en esas condiciones. Las naves soviéticas Venera y Vega solo sobrevivieron unas pocas horas en la superficie de Venus antes de sucumbir a este ambiente tan poco hospitalario. La realidad dura de Venus es una de las razones principales por las cuales la NASA se ha enfocado en la exploración de Marte. Los rusos aterrizaron 10 misiones en Venus durante la era soviética, pero la NASA nunca mandó una nave para aterrizar allí. Sí mandó desde la Pioneer 2, de la Pioneer Venus 2, varias sondas atmosféricas para transmitir desde ahí. Ha habido un montón de proyectos, conceptos, utilizando tecnología exótica para utilizar mecanismos de enfriamiento muy caros o aparatos electrónicos protegidos y escudados, blindados contra el ambiente. El poder solar está fuera de cuestión porque la luz solar no llega. No llega.
Decir que está más cerca del sol y qué tristeza.
Por nubes.
Sí. Nubes de gases tóxicos, recordemos.
Igual las Venera encontraron, las misiones Venera rusas encontraron bastante luz filtrada a través de las nubes de lo que se esperaba.
Bastante más.
El ingeniero de mecatrónica del Jet Propulsion Laboratory, Jonathan Sounder, y quiero que nos detengamos en eso lo cool digo. Que es ser ingeniero de mecatrónica.
Sí.
¿Sabías que hay técnicos en mecatrónica en Uruguay
sí.
ahora? La UTEC.
Sí.
Mecatrónica. Si a mí no me hace un robot gigante, de todo mal.
Sí.
Y
tiene que tener...
Sounders...
apoyar esos sí. retentibles.
Sounders tuvo la idea... Sounder, perdón, tuvo la idea de este rover de relojería en 2015. Se inspiró en computadoras mecánicas de antes de la era electrónica. Por ejemplo, también como los relojes que se le da cuerda. Yo tengo varios relojes a cuerda de bolsillo. O las computadoras mecánicas... como la computadora diferencial de Babbage o la Pascalina, ¿no? Que siempre son con resortes. Los griegos tenían el mecanismo de Antiquetera,
sí.
que tenía un montón de engranajes para calcular eclipses.
No, el Anticantec.
Antiquitera.
Sí, quise hacer un chiste, no sé qué mal.
Ticantel.
Sí, Ticantel.
Ya está. El relojero suizo Pierre Jacques Droz creó un autómata conocido como el escritor que podía escribir diferentes palabras por programación muy primitiva.
O sea, tipo, tenías como una manivela acá, poner el dedito acá y no sacarlo, a menos que te cortaras el dedo ahí sí.
Charles Babbage hizo su máquina diferencial con engranajes y palancas y otras cosas para resolver ecuaciones algebraicas, pero nunca la pudo construir. Recién en el 91 el Museo de Ciencia Británico construyó la versión número 2 de su nave, de su arma, de su computadora. Y acá hay una máquina mecánica que vos y yo hemos visto en vivo y en directo. El artista Theo Jansen, que si no me equivoco es neerlandés, creó las Strandvists, unas máquinas como que son como unos animales con unas piernas mecánicas que se impulsan con el viento. Las vimos una vez en el Museo de las Migraciones, ¿te acordás?
No.
¿No te acordás?
No.
Vimos unos aparatos así.
El único que me acuerdo del Museo de las Migraciones es... No, eso fue en otro museo. Vamos a pasear museos.
Pero fueron una de las primeras inspiraciones para el ARE. Luego se dieron cuenta que las piernas flaquitas eran demasiado inestables y fueron reemplazadas por orugas parecidas a tanques de la Primera Guerra,
sí.
que ocupan todo el marco sí. del rover y no solo la parte de abajo. Este rover poco ortodoxo igual tendría un montón de desafíos en la superficie de Venus para sobrevivir. Los vientos son ligeros, solo van unos 0.3 a 1.3 metros por segundo, pero son más poderosos de lo que uno podría esperar de la Tierra. La atmósfera es 10 veces más densa, entonces eso ayuda un poco. Los ingenieros también tienen que construirlo de materiales que pueden operar bajo el calor y presión horribles de la superficie de Venus. De vuelta, hay algo de precedente para esto porque los ingenieros soviéticos diseñaron a los landers Venera para poder utilizar la expansión térmica a su favor y no explotar.
Bien.
La comunicación del rover con el aparato de órbita, sin electrónicas tradicionales, también necesita un poco de creatividad. Están buscando...
Mensajes en una botella.
Código Morse.
Código Morse. No es una foca.
Va un orbiter y puede pasar regularmente por arriba del rover, y un obturador en el frente del rover puede ser abierto y cerrado para recibir una señal y tener información. Va a ser muy lento y va a ser solo del rover al orbitador y de ahí a la Tierra. No hay forma de decirle nada al rover de vuelta en Venus.
A ver. Genial.
Va a estar completamente a solas.
Bueno, no es como que haya alguien ahí.
Y ni siquiera va a tener la capacidad que tiene el Curiosity de cantarse feliz cumpleaños.
Sí, sí, qué tristeza. Bro.
Eso no es tristeza, es maravilloso.
No, qué tristeza, que no puede hacerlo.
Lo del rover, lo del Curiosity que se canta feliz cumpleaños, primero parecía muy triste porque está re solo y todo. Y después te das
cuenta. Y ahora viene otro para cantar feliz cumpleaños con él.
Pero después te das cuenta de una cosa. Que tenemos tipos preparando estas máquinas maravillosas y se tomaron el tiempo de programarle que se cantara feliz cumpleaños.
Sí.
¿No es maravilloso el ser humano?
Sí, bueno, no porque...
Mientras
no
está haciendo
no
escopetas y cañones.
No porque la mayoría de la gente no está cantando como feliz cumpleaños.
Bueno, está, pero está bueno igual eso.
Ahora va a venir otro para cantar, para que se cante el cumpleaños entre ellos dos.
Sí.
Ojalá que le manden nueva programación para que le cante el otro, ¿no?
Para que se cante el uno al otro.
Sí.
No sé si van a estar cerca.
Y bueno... Capaz que en algún momento se juntan.
Bueno, la parte científica también va a tener limitaciones. Los aparatos de medición que puede tener van a tener que tener un sistema híbrido mecánico y eléctrico que solo va a poder perforar, sacar muestras de la Tierra para analizarlas y monitorear el clima. No va a poder tener ningún tipo de cámara. Se están desarrollando algunas cosas para operar en altas temperaturas, para ver si pueden hacer un rover híbrido que la movilidad y la energía sean mecánicos, pero los instrumentos sean eléctricos. Igual, podría ser que llegue a volar, están en segunda fase de desarrollo, y están empezando a refinar y mirar si es posible hacer prototipos de varias de las partes de la REE. Tienen fondos para un par de años más de trabajo y están buscando hacer un prototipo pequeño para probar algunas de las funcionalidades. Está interesante, ¿no?
Sí, está interesante, sí.
Van a utilizar algunos aparatos parecidos a los que utilizaban las computadoras de disparo de cañones de los barcos de la Segunda Guerra Mundial.
¿Mira?
Que eran electromecánicos. Bueno, y parece que también otra de las formas que están explorando para mandar información al aparato en órbita es que tenga un aparato para grabar pequeños discos de vinilo y que los manden globos de hidrógeno al aparato. Es maravilloso. ¿Qué? Es súper hijos del éter esto.
Eso lo puedo tocar yo acá.
Patia, ¿qué estás haciendo?
Nada.
Bueno, lásers. Si hoy hablamos de cañones...
Espátula.
No, todavía no. Si hablamos de cañones y hablamos de, escopetas para cazar osos, para asustar osos, los soviéticos también hicieron una pistola láser para los cosmonautas. Lamentablemente nunca llegó en órbita. Que sepamos.
Funcionaba bien como para quemar cosas y... Pará. Tenemos un momento para apreciar el sonido de los láseres.
Se hizo en la Academia Pedro el Grande, que entrena a ingenieros para las fuerzas de misiles estratégicos de Rusia, o de la Unión Soviética, en ese momento. En el Museo de la Escuela de la Universidad de la Academia hay una copia del arma, y en el Museo de las Innovaciones e Invenciones de Moscú también se exhibió en 2011 esto. Damián Makarenko, que representó a la Academia Pedro el Grande en ese evento, dijo en una entrevista que... La pistola láser espacial había sido concebida, cuando no, para las estaciones ALMAS.
Bien.
Porque cuando se dieron cuenta que no podían instalar... Perdón, sabemos que habían instalado el cañón, pero esto no lo sabíamos hasta hace relativamente poco. era un arma de defensa personal, según algunas fuentes, lo que parecía sonar, hacía sonar que estaban preparándose para cagarse a tiros con sus enemigos con armas de luces adentro de las estaciones. Pero aún en el escenario paranoico de la Guerra Fría, es difícil imaginar un escenario en donde marines espaciales estadounidenses pudieran llegar hasta una estación, acoplarse, entrar y asaltarla. Sí. Si llegan, un arma láser no iba a ser mucho. No. Makarenko dijo, lo lamento, no, esta arma no tenía una fuerza mortal, no podrías ver un agujero en la cabeza de tu cliente, dijo, luego de dispararle con esto. El arma parece ser haber sido desarrollada como un aparato antisatélite, desarrollado para cegar... Para cegar aparatos ópticos y sensores en una nave que se acercase a espiar una nave soviética. Todavía tenían proyectos de naves espía robotizadas para inspeccionar y fotografiar e incluso interactuar físicamente con satélites enemigos. Los estrategas espaciales soviéticos sospechaban que la
estratega, date cuenta, estratega espacial.
Boris Dmitrenko, estratega espacial. Yeah. Chogusto Tovarish. Sospechaban que el desarrollo de la lanzadera espacial del Space Shuttle, que empezó en el 71, era para robarse satélites y llevárselos a la Tierra en la bahía de carga gigante que tenía y estudiarlos. De vuelta en la rapiña de satélite.
Los estudios muestran que la rapiña de satélite ha subido de un 100% entre 2017 y 2019 a 1.
Esto no sucedió, como dijimos, pero la preocupación llevó a que la Unión Soviética...
¿Hasta cuándo Bonomov?
Esto llevó a que la Unión Soviética desarrollara varias defensas, incluyendo el cañón RM-23M, y R-23M y la pistola láser. La pistola láser se suponía que iba a ser más pequeña y ligera que el cañón espacial, cosas que importan mucho a la hora de llevar carga al espacio. Terminó siendo del tamaño aproximado de una pistola normal y del mismo peso. No hay mucha más información que iban a hacer, si lo iban a disparar por la ventanilla, si iban a salir.
¡Era un drive-by! Andaban con bandanas y pasaban.
Una bandana afuera del casco.
Sí.
De acuerdo a un libro escrito por el mayor general Víctor Zulak-Berisse, que trabajó como profesor en la Academia Pedro el Grande, Piotr el Grande en realidad, el tipo dirigió el equipo de desarrollo de la pistola láser. Boris Dubanov, mientras tanto, lidiaba con las partes teóricas y experimentales. El concepto del arma láser fue ayudado porque un montón de aparatos sensitivos de navegación y de óptica de los satélites puede ser arruinado con poquita energía, apenas 10 joules. El sistema óptico del objetivo, de hecho, amplificaría el rayo. O sea, vos le disparás a un sensor óptico y el propio el vidrio del sensor óptico amplifica tu rayo para freírse a sí mismo.
Ah, bien, genial. O sea, aprovechando los bugs.
Es judo o jiu-jitsu láser.
Sí, utilizar la fuerza del enemigo para hacerlo caer.
Básicamente. El problema principal de los creadores del arma láser era inventar una linterna miniatura que pudiera ser hecha para bombear, entre comillas, electrones del láser a un estado de alta energía para generar el rayo lo suficientemente poderoso. Los químicos utilizados en el arma también tenían que ser no tóxicos para la atmósfera de la estación espacial y tendría que ser a prueba de empezar incendios. Para alcanzar todos estos requerimientos, los ingenieros soviéticos desarrollaron una lámpara llena de oxígeno y conteniendo un polvillo metálico, de papel metálico, y en vez de magnesio, que es lo que se usa en las luces estroboscópicas generalmente, este láser iba a tener circonio, que es el diamante falso, si no me equivoco. Sí, el circoño son los diamantes falsos.
De bijú.
Sí, menos bijú, pero de joyería menos cara. El anillo de compromiso de tu madre es un circoño, no un diamante.
Okay.
Los diamantes son muy caros.
Sí.
La mayoría.
Pero eso es manufacturado por los de bienes de otras compañías de diamantes, porque hay mucho más diamantes de lo que crees.
Chum, chum, chum. La escasez.
Sí. La escasez es manufacturada. Sí. Sacan tipo 2000 por año y al mercado sacan 2.
El circoño genera 3 veces más energía de luz que el magnesio. Se le agregaron unos aditivos de sales metálicas para poder aproximarse a la longitud de onda necesaria del láser. Y un cristal de aluminio granate de itrio.
Sí.
Sirve como el medio donde cada rayo láser infrarrojo. ¡Ah! Ni siquiera se ve el láser. Sí. ¡Qué embole! Se generaría luego de cada flash.
Pero es divertido porque no sabes lo que pasa, tipo.
Pará.
¿Ves que un...
No, pero ves la luz de la lámpara. No ves el láser.
¿Ves que un soviético te apunta con una linterna y dices, ah, no pasa nada?
Bueno, todo esto se enciende. El oxígeno de la lámpara se enciende desde una mecha de tungsteno y renio que produce una...
¿No se llama más tungsteno?
Wolframio. De tungsteno y renio que produce una chispa para encender la lámpara por apenas 5 a 10 milisegundos, llegando a una temperatura impresionante de 5000 K.
Son como... Bueno, no funciona así.
Que 5000 Kelvin a Celsius, 5000
no,
Kelvin
10.
Son 4726 Celsius.
Y 10 son como menos.
Un despelote, 5000.
Sí.
El arma podía cegar a una persona a 20 metros. Lamentablemente las lámparas se quemaban luego de este flash de 5000 grados. Así que la lámpara tenía forma de bala de calibre 10 milímetros que se podría cargar en un cartucho que llevaba 10 tiros.
¿Mira?
Así
que es una lamparita de...
Sí.
Es una abrebotella, básicamente.
Y luego hicieron un revólver semiautomático de 6 balas láser. 6 balas de luz.
Revólver. Es un 6 luces.
Es un 6 luces.
Es un 6 luces.
Es el famoso 6 luces. También dicen que se hicieron algunas otras versiones, incluso se llevó a fabricar algún instrumento médico basado en estos inventos.
Para terapia de luz, para concentrar tus chakras, sí.
Y dicen algunas fuentes que la pistola láser todavía necesitaba una fuente de poder externa, que dicen que se puede llevar una batería en el cinturón con un cablecito. El proyecto...
¿Te das cuenta lo estúpidos que se verían los Space Troopers soviéticos con esto? Tiene una pistola que parece tipo toda futurista
pero
y es una linterna.
Pero te vas a reír cuando te dejes ciego.
Pero es una linterna. No, porque el ojo no es tan... No es un, no, o sea, no creo que te aumente.
Dijo que te podía dejar ciego 20 metros.
No lo escuché. Me lo perdí esa parte.
Profesor, es un flash estroboscópico... De 5000 grados.
Peor.
Pero no porque es uno solo. No vale eso. A ver, acá, plan, plan.
Pero por eso, plan, morís.
¿Sabes cómo se llamó oficialmente el proyecto?
Antes de eso. Pensá lo horrible que sería que te venga un. Un. Un stroke, no sé,
un ACV, un ataque.
Una convulsión.
Una convulsión en el espacio, sí.
¡Pa! O peor en una caminata espacial, holy shit.
El proyecto se llamó oficialmente The Laser Gun with Pyrotechnic Flash Lamp, o la pistola láser con lámpara de destellos pirotécnicos.
Láser y pistolets pirotecnico y lampoy.
Me gusta. A ver si se puede escuchar. No, porque no tengo que poner el parlante para que se escuche. Quiero que Google lo diga.
Лазерный пистолет с пиротехнической лампой.
Está re en pedo, Google.
No me salió tan
distinto.
Лазерный пистолет с пиротехнической лампой.
No, claro, te lo dice más lento la segunda vez.
Otra vez.
Лазерный пистолет с пиротехнической лампой.
Y ahora rápido.
Лазерный пистолет с пиротехнической лампой.
La Lazerne Pistolet Pirotechniki Lampoy. Me gustó.
Y una gata que hace mucho ruido acá en el pasado, carajo.
Se reportó listo para ser utilizado en el 84, 7 años después de que había volado la última tripulación a las estaciones Almaz.
Bien.
El proyecto de estaciones espaciales civiles continuaron en la Unión Soviética y en Rusia, pero se dice que nadie la llevó en órbita. Pero, aparentemente, se utilizó la tecnología para cosas que utilizamos hoy día, como los punteros láser.
O sea, mejor conocidos como el terror de los profesores. Yo nunca he visto un profesor enojado por tener un puntero láser. La gente se enoja tanto con los punteros láser.
¿Querés hablar de armas blancas?
Quiero hablar de machete, quiero hablar de la espátula.
Se acerca. Algunas armas que han llevado astronautas y cosmonautas en órbita. Podemos excluir de esta lista cosas como los taladros y soldadoras que llevan, o cosas filosas que llevan para trabajar, que pueden ser utilizadas para asesinar gente. Así que vamos a concentrarnos en cosas como cuchillos y sí, la espátula. El profesor dinosaurio se acaba de ir.
Pero
y yo
espátula.
No voy a hablar de la espátula si el profesor dinosaurio no vuelve.
¿A
dónde había sido?
Al piso de arriba, el río, tengo para dónde ir.
¿Pero por qué te vas? ¿Porque no quiero hablar de la espátula?
Sí.
Ya viene la
quiero
espátula.
Quiero hablar de imagen al menos.
Ya viene, tranquilo. No. Sentate, no hay espátula.
Tengo una gata molesta para que te haga ruido.
Sentate o no hay espátula.
Sí, me siento con una gata molesta.
Bueno, el primer cuchillo que se llevó al espacio, aparentemente, fue un cortaplumas marca Camillus.
Camillus.
Construido en 1959, que llevó Alan Shepard en su kit de sobrevivencia en el Mercury Freedom 7 el 5 de mayo de 1961.
Por molesto
Si no me equivoco, Shepard fue el primer hombre en orbitar la Tierra.
¿Sí?
Yo no digo.
Creo.
El primer cuchillo específicamente hecho para el espacio fue entre el 60 y el 63 el modelo 17 Astro. Forjado a mano.
¡Pah! ¡Esta cosa es cruda!
Forjado a mano para la compañía Randall Made Knives para que llevaran los astronautas del proyecto Mercury. Era un cuchillo fijo, no retraíble, con una gran empuñadura para no lastimarse y una hoja de unos 15 a 18 centímetros de largo. Suficientemente fuertes para abrir la escotilla de la cápsula si era necesario, y el mango es hueco para poder poner algunas porquerías de sobrevivencia.
Es una espía espacial para poner tipo píldoras de cianuro y nunca va a tapar en vivo. Y...
sí, por las dudas se aterrizaban en un lugar peligroso o en territorio soviético.
Sí. Ah, bien.
La NASA también tiene su propio machete. Que es...
ah, pero este parece un queso suizo, es aburrido.
El cuchillo de astronauta o machete M1. Lo encargaron a la W.R. Case and Sons Cutlery Company para las misiones Gemini y Apolo. Tiene una empuñadura de polipropileno ligera y una hoja de unos 35 centímetros de largo.
Lo que no entiendo son los circulitos que tiene, para que se vea más cool.
Vayan a saber para qué. Y en la parte de atrás tiene dientes aserrados para utilizar para otras cosas. La valija de sobrevivencia estaba diseñada para ser utilizada en la selva, porque eran para amarizar las cápsulas Gemini Apolo y podría llegar en el océano ecuatorial, podría llegar a alguna islita o algo y necesitarlo para eso. Voy a hacer un cambio de orden las cosas acá.
Gracias.
Antes del machete, tenemos el cuchillo Emerson Spequar que hizo la empresa Emerson. La empresa Spequar. Emerson para la NASA para ser utilizada en las misiones de la lanzadera espacial y en la Estación Espacial Internacional. Se hicieron 30 y se entregaron en el 99. Y ahora sí. Llegamos al machete espátula de los rusos.
Parece eso que usan para sacar grasa
de las asaderas,
sí, qué era hermoso.
Era triangular.
Mira, te hizo un dibujito de alguien friendo un huevo.
Sí. Era triangular y estaba en los kits de supervivencia.
Qué hermoso.
Y por supuesto, la vieja y quería Makarov.
Sí.
¿No? Pero lo último que tenemos acá es un cortador de carne que en 1997 el comandante de la misión Mir-22, Valery Korsun, utilizó para cortar chorizos.
No es ¿cómo lo amo a este hombre? ¿Por qué no viene a Uruguay y le invito a un asado?
Acá tenemos, este de bigote tiene pinta de gringo, sí. Y se está clavando una papa.
Este también tiene pinta de gringo.
O de francés.
Sí.
Pero Valery, que no puede tener más pinta de ruso,
porque no le pagan,
está desenvolviendo un chorolo de un embalaje dorado.
No, yo lo tiene en la mano. Está ahí.
¡Ay, lo tiene afuera! ¡Lo tiene afuera! Valery llevó unos chorolos al espacio. Estos chorolos.
Que venga a Uruguay y lo invitamos a un asado.
Chorolo. Mi mamá me mandó unos chorolos.
Chorolo.
Van a poder ver la foto de Valery cortando chorolos. Valery.
Que se graduó en Kachink.
Valery vive todavía. Valery tiene 62 años.
Que venga Uruguay.
Ha estado 381 días en el espacio.
Pará. Qué monstruo.
Sus hobbies incluyen el tenis, el bádminton, el teatro y llevar chorizos al espacio.
Sí. El teatro. Este tipo lo tiene todo.
Y pará, acá hay otra foto de Valery lastrando el espacio.
Una mula Big Mac se está comiendo.
Se está clavando un macuevo.
Sí.
Hay un tomate que flota, una galletita con queso crema y una hamburguesa.
Pa, pero qué horrible que queda el queso crema arriba de la galleta del espacio, no se pila.
Es el mismo queso crema que se usa en las mil Ready to Eat de militares.
Sí, en Marais. Que se usa el que. ¿Vos comiste?
Yo comí, sí,
no me conviaste. No, si me comiste, no me acuerdo. Vos no comiste que no me comiste, fueron hormigas.
Lombrices. Lombrices del Congo que trajo Pita. Qué maravilla. Acá hay más fotos de. ¿Ves? Acá hay una foto de Valery usando el coso de guantes ese. Acá está Valery con un amigo llamado Alexandre Caleri que tiene un afro espacial.
Es el bobro ruso y tiene un póster con.
Una mina en su tien.
¿Cómo lo amo?
Valery con sus chorolos.
Vos que tenés amigos de Facebook rusos.
A Oleg,
pedirle que te haga de medio entre vos y Valery Korsun y que venga a Uruguay. Korsun ya era un tilde.
Y Oleg, los dos.
Y que vengan los dos y le hacemos un asado. Y traemos un cortador de carne para que pueda cortar el chorizo.
Y es un graduado de la Academia Militar de Aviación Gagarin. Bueno, esto es lo que teníamos hoy en nuestra sección Cosas del Espacio. Espero que la hayan disfrutado. ¿Valió la pena esperar el machete y el cortachorolos?
Cortachorolos me sorprendió más que el machete, pero el machete demoró demasiado.
No era tan maravilloso como esperabas, ¿no?
No, era igual de era exactamente lo que esperaba.
Pero que había después del machete, el cortachorolos de Valery.
Exactamente lo que esperaba.
Pero el cortachorolos de Valery cura todo.
Exactamente lo que esperaba.
Recordemos que Gagarin llevó choris también.
Sí, llevó choris, sí.
Llevó choris al espacio.
Mi mamá me hizo los chorolos. Me voy a comer
unos chorizos.
Unos chorizovsky. Para que bueno, sabro.
Profesor,
y además, yo tenía algo para agregar. Un gadget para agregar. Yo tengo. Gracias a DirecTV que trajo el Smithsonian Channel a la televisión de cable.
El Smithsonian Channel.
Sí. Y lo tengo prendido la mayoría de las noches. Y pasan repetido siempre.
Cosas de investigación espacial.
Un documental de las primeras misiones al espacio.
Bueno, si ve algo interesante, puede preparar.
No, justamente tengo algo interesante, pero no lo tengo preparado. Se me ocurrió.
Ah,
se me
bueno.
Como anécdota.
¿No querés guardarlo para un programa?
No.
Ok, dale.
Lo voy a decir ahora.
Porque si
lo podemos ampliar.
Porque es sobre gadgets.
Claro.
Yo acá tengo mi lapicera en forma de cohete.
Sí, la estaba usando en un momento del programa.
Para dibujar el machete.
En un momento de una misión Mercury, una cosa así, no me acuerdo bien, o no me acuerdo si fue en la misión de una de las Apolo, el Apolo 11, una cosa así, que en un momento se les fracturó un tanque de oxígeno, una cosa así, y estaban empezando a perder el oxígeno.
Yo dibujé el cortachorolo y el chorizo de Valery.
Ah, bien. Y empezaron a sentir mal, lo que sea.
A marearse, sí.
Y del control de la Tierra no sabían qué hacer, no podían bajarlos en ese momento porque no entraba la trayectoria, lo que sea. Y se pusieron a trabajar, por 2 horas seguidas sin descansar. Hicieron una especie de gadget con cinta pato, un palito, una piolita y como una caja de cartón ahí para mandar las instrucciones fáciles a los astronautas para que taparan el tanque con eso o que hicieran un bypass o algo.
¿Qué le mandaron, como una foto o algo?
Le mandaron, les hablaron las instrucciones para que hicieran el coso con cinta pato y eso.
Qué grande.
Qué grande.
Y se salvaron.
Y se salvaron. Los 60, sí, los 70.
Perfecto. Bueno, vamos a hacer un cover que espero que esta vez salga mejor que la anterior. Esta canción la tenés más practicada, ¿no?
La he hecho algunas veces.
Sí. Vamos a...
Porque es mucho más fácil de tocar.
Vamos a hacer una canción escrita originalmente por Diane Warren como Faith of the Heart, que mucha gente la conoce por la versión de Rod Stewart, pero nosotros vamos a interpretar la versión de Russell Watson, que se utilizó como tema principal de la serie Star Trek Enterprise, y de hecho esa versión Russell Watson le dice Where My Heart Will Take Me, en realidad. Y esta es nuestra banda, los Rocket Ship Matrinos. No puedo ni decir bien el nombre de la banda, imagínense lo que es eso.
Pará, creo que lo encontré. Apolo 13.
Apolo 13 es esa que te digo, que casi he escrito muy a problem.
Sí, es, sí, justamente.
Con Tom Hanks.
¿Qué
buscaste? Problema espacial, cajita, sin tapato.
Makeshift Gastret Apolo. La explosión de un tanque de oxígeno en el módulo de servicio y se movieron en el módulo lunar, ¿no?
Es un poquito famosa esa misión.
Sí, 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 un poquito. El módulo lunar solo estaba diseñado para dos personas en un periodo de 36 horas y no tres astronautas para un periodo de 96 horas.
El olor a culo que había entre esos módulos lunares.
Y descubrieron que lo que se estaba tipo acumulando mucho era el CO2.
Dióxido de carbono, sí.
Sí, que lo estaba. Que lo, o sea, los iba a poner mal en cualquier momento. Sí. La Crew Sister Division, la CSD, que es la parte que se encarga de los sistemas de la tripulación.
El Crew Social y Deportivo.
Sí. Hizo un adaptador improvisado usando una cantidad de partes random como la tapa de un manual de vuelo, partes de un traje espacial,
un calzoncillo
y medias.
Bueno, no, tú, yo iba a decir una media hoy, pero dije calzoncillo.
Le pusieron Capcom, el comunicador de cápsulas, y lo transmitieron en las instrucciones a las astronautas para que armaran, como le pusieron, mailbox. O sea, buzón. Porque parecía un buzón. Yo vi una grabación de la imagen que está en el Museo de Smithsonian para el espacio del aire. Y es un buzón, es una piolita y tipo una caja.
¿Sabes a qué me hace pensar a mí? La caja con el palito y la piola y te escondes atrás de un arbusto para cuando viene el animalito y lo atrapas.
Sí.
Nunca me hace pensar en eso a mí.
Y lo podés hacer. Lo puedes hacer esta.
Bueno, si lo hicieron con un palo, una caja, una tapa de libro y unos calzoncillos, no, una media.
Lo puedes hacer con partes de cohete.
Ah, bueno, está.
Tenés las instrucciones acá escritas en la página de
YouTube. Por si algún día.
Sí,
por si algún día. Bueno, vamos
y acá a ver. Y acá está la foto. Esto es la mailbox. Ese costo rectangular que tiene ahí.
¿Y lo hicieron para qué?
Para que pudiera pasar el aire, pudieran durar más.
Ah, bien, para poder purificar el aire.
Claro, no purificar. Pasa que explotó un tanque de oxígeno y se tuvieron
para
que
mover. Para pasar el aire desde el módulo habitacional.
Claro, claro, un lugar donde no tenían tanto oxígeno, tuvieron que pasar el resto del tanque de oxígeno.
Buenísimo. Bueno, entonces vamos a escuchar a los matreros, o sea, nosotros, haciendo Where My Heart Will Take Me.
Y acá está insertado.
Y luego el final del programa. It's been a long road. Getting from there to here, it's been a long time, but my time is finally here, and I can feel the change in the wind right now. Nothing's in my way, and they're not gonna hold me down no more. No, they're not gonna hold me down, 'cause I got faith of the heart. I'm going where my heart will take me. I got faith to believe I can do anything. I've got strength of the soul, and no one's gonna bend or break me. I can reach any star.
strength of the heart. Been a long night trying to find my way through the darkness. Now I finally have my day, and I will see my dream come alive at last. I will touch the sky, and they're not gonna hold me down no more. No, they're not gonna change my mind, 'cause I got faith of the heart. I'm going where my heart will take me. I got faith to believe I can do anything. I've got strength of the soul, and no one's gonna bend or break me. I can reach any star. I got faith, got faith,
faith of the heart.
I've known the wind so cold, I've seen the darkest days. Now the winds I feel are only winds of change. I've been through the fire, and I've been through the rain,
but I'll be fine.
Got faith of the heart. I'm going where my heart will take me. I've got faith to believe I can do anything. I've got strength of the soul, and no one's gonna bend or break me. No one can reach any star. I've got faith,
got faith,
got faith of the heart. Take me, I got strength of the soul, and no one's gonna bend or break me. I can reach any star. I got faith of the heart.
Uf, ouch, awi.
Perdidos en el éter. Un programa ilógico.
Damas y caballeros, niños y niñas, mi nombre es Nicolás Rodrigo y les doy la bienvenida a este podcast llamado Terminala con el Jueguito. ¿De qué se trata este podcast? Bueno, se trata de videojuegos. Diferentes consolas, diferentes épocas, diferentes historias para contar. En cada episodio elegiremos un videojuego para hablar, contaremos un poco de su historia, su equipo creativo, sus influencias y lo que dejó este mismo en la industria gamer. Terminar con el Jueguito es un podcast original y producido en la red Ubicast. Los esperamos, nos estamos escuchando.
Llegamos al final de este programa número 355 y es un excelente momento para un...
de noticias.
Bueno, la primera noticia que tenemos por acá es que Jason Momoa fue arrestado, entre comillas, en Hawái mientras protesta la construcción del telescopio de 30 metros. En realidad es una foto que sacó con cuatro policías a los cuales le lleva una cabeza a cada uno de ellos. En realidad simplemente están jodiendo con los policías ahí. No le arrestaron de verdad porque sino capaz que Momoa lo crea. Momoa está protestando la instalación del proyecto del telescopio de 30 metros en el Mauna Kea, en Hawái, que es un lugar sagrado para la cultura nativa hawaiana y su religión. Muchos otros hawaianos están protestando. Y Ezra Miller, el actor de Flash, en Justice League, se unió a él en la protesta esta semana. Momoa es descendiente de hawaianos, sí, por parte de su padre, y por parte de su madre de indios del continente estadounidense.
Indígenas, nativos americanos en todo caso.
Bueno, algunos usan indio también, no está mal dicho. Pero bueno, indígenas, está bien, tenés razón. Por supuesto, parte de este background cultural pacífico fue incorporado al personaje de Aquaman en la película, porque el padre, el actor Temuera Morrison, es de origen maorí, e incluso hablan de los tatuajes tribales tradicionales de esa cultura. Así que bueno, incluso creo que dijo que no quería filmar Aquaman 2 mientras estuviera haciendo esto, mientras estuviera construyendo el telescopio. Yo creo que tiene contrato, así que veremos qué pasa. Bueno, después se filtraron las primeras fotos de la filmación de Jupiter's Legacy, la adaptación de Netflix del cómic del mismo nombre de los autores Mark Miller y Frank Quitely. Recordemos que hace un tiempo Mark Miller firmó un acuerdo con Netflix para no solo para que Netflix produzca adaptaciones de sus cómics, sino para hacer cómics originales para Netflix. Se ve en esta imagen, en esas imágenes, a Josh Duhamel interpretando a The Utopian, uno de los grandes héroes de este cómic, en donde las generaciones nuevas que heredaron poderes de sus padres no están muy interesados en ser héroes, y la verdad que está muy parecido. También se ve un que se está enfrentando un personaje con un traje amarillo y violeta que no se corresponde visualmente directamente a ninguno de los cómics, pero podría ser alguno de los personajes como Skyfox o Shockwave. La serie es producida como showrunner por Steven S. D. Knight, que trabajó en Daredevil, Spartacus y Buffy, y se estrena en 2020. Bueno, una noticia para Comic Convention, que es en noviembre, viene Stefan Kapicic, que es el actor que hace de Colossus en las películas de Deadpool. ¿Pero? También actuó en Better Call Saul y en Love, Death and Robots.
¿Eso es ideal de la vida real?
No, es como un pie más bajo o dos pies más bajo y le ponen cosa a computadora.
Ah.
Pero igual es bastante grande el
sí,
loco.
Por eso.
De hecho, su padre era jugador de básquetbol de la selección de Yugoslavia y él interpretó a su propio padre en una película sobre la selección de básquetbol de Yugoslavia.
¿Mira?
Sí. Así que bueno, vamos a poder conocerlo y charlar un poco con él para perder ese letter. Es un actor serbio.
¿Mira?
Que se escribe... Se le ponen cositas arriba de las dosis.
No, en una sola.
No, estaba mal en el cartel. Yo lo encontré en su Wikipedia. Tiene figulete arriba de la primera
Kapicic.
Y tilde Kapicic.
Kapicic.
Así que bueno, es uno de los invitados que fueron confirmados. Lo traen en conjunto Comic Convention. Creo que los Darkseid Bros. Y también MXM, que cumple 10 años en este año. Felicitaciones para Max y la gente de MXM, que siempre nos apoya con algún premio en los programas y eso. Bueno, se viene una película de Captain America, agente del Bo-Sad. ¿Sabes por qué? Porque Chris Evans protagoniza The Red Sea Diving Resort, una película israelí que se va a estrenar en Netflix sobre un agente, un operativo del Mossad, comandado por un agente israelí uruguayo, Daniel Limor.
What's this?
Chris Evans hace de uruguayo. Es sobre un operativo para sacar judíos de Etiopía.
Mira.
Durante los conflictos.
El régimen comunista del...
Durante los conflictos que hubo con los países árabes en la década del 70 y del 80.
Yeah.
Y Daniel Limor fue un uruguayo de la colectividad judía que vivió en Uruguay hasta el 61 y luego se fue a Israel. Estuvo en varios yeshivots estudiando las escrituras judías, hebreas, y luego se unió a las fuerzas de defensa israelíes y finalmente fue reclutado para el Mossad. De hecho, en la entrevista que se puede encontrar en motivo.com o en el semanario hebreo high.com, dice que lo mandaron no con pasaporte israelí, no con pasaporte uruguayo. ¿De qué nacionalidad? No importa, contesta. Y dice que conoció a él puso como condición para que se hiciera la película, aunque no sé si tenía derecho a refutarlo, que se respetara la historia y que no se hiciera algo fantástico hollywoodesco. Fue donde la estaban filmando y charló con Chris Evans. Chris Evans sabe que el personaje que interpreta es uruguayo. Me dejé pedir un mate en un momento, Chris Evans. Un alfajor. Qué maravilla eso. Después, bueno, se filtró una foto de Chelsea Zhang, se pronuncia esto, como Ravager, la hija de Deathstroke, en la temporada 2 de Titanes, está bastante bien caracterizada y hasta le falta una vista. Otra noticia, casi la penúltima que tenemos, es que CBS y Viacom concretan su fusión como Viacom CBS luego de haber estado separadas desde 2005. Esto permitirá que CBS All Access incluya contenidos de propiedades tales como Nickelodeon, MTV, Paramount Pictures y Comedy Central, lo cual les viene bastante bien porque Disney Plus se va a ofrecer en paquete con ESPN y no me acuerdo qué otro servicio de Disney, Hulu, por $13. Así que esto les viene bien. Además, esto vuelve a unir las propiedades de televisión.
Que lo vamos a comprar los dos porque somos legítimos, obviamente.
Acá no vamos a estar, así que... Esto vuelve a unir los costados de televisión y de cine de Star Trek que se encontraban separados respectivamente en CBS y Viacom. No debería tener ninguna consecuencia inmediata sobre los planes televisivos de la franquicia. Otros efectos estarán por verse. Y la última noticia es que se estrenó el tráiler de la segunda temporada de Star Wars Resistance, que aparentemente es la última. ¡Qué cortita!
Sí, mal, porque me gustaba esa serie.
A mí me gustaba, no era Rebels, pero me gustaba. Y bueno,
era mucho más light, era otro tipo de serie. Sí, nunca iba a ser Rebels. No.
Se estrena el 6 de octubre y sucede durante y después de Last Jedi. Ahora miramos el trailer cuando terminemos de grabar, porque la verdad que está muy lindo y la estoy esperando porque nos gusta esta serie. Veremos qué más se viene de la animación de Star Wars y estamos esperando de Mandalorian, obviamente. Hablando de esperar, ustedes pueden pedir en su casa y esperar cervezas de Bestiario, Bestiario Brewing Company, que es nuestro otro sponsor, que en esta oportunidad está ofreciendo las últimas botellas de la Efrit Rauchbier, la cerveza ahumada, que es una exquisitez. Y hay una promoción, también quedan las últimas de doble IPA y APA, 12 botellas y solo pagas 8. Pueden encontrarlos, esto es esta semana nomás, así que este programa va a estar editado pronto, así que van a poder aprovechar la promo. Después vendrán otras promos, los pueden encontrar en Facebook como Bestiario Brewing Comp. Profesor, ¿tiene alguna cosa más que agregar o contar antes que terminemos?
No, tengo hambre.
Yo también tengo hambre. ¿Qué viene el programa que viene?
Viejazos Night.
Sí, no podemos decir Noche de la... porque es una marca registrada y le tenemos que decir...
¿Registrada por quién?
Por Pablo Lecuéder, y me paro para decirlo, creador de la Noche de la... y dueño de Océano FM. Me paro para hablar del contador Pablo Lecuéder.
Bien.
A quien tuvo oportunidad de conocer una vez en los estudios de Excelsa Radio Océano FM. Saludo a la gente de Océano FM. El viejazo Snake, como le decíamos acá, voy a estar charlando con mis hermanos mayores, Pablo y Daniel, sobre cuando vivían en Nueva York. Quizás alguna cosa también de acá, Uruguay, Argentina, de cuando miraban Titanes en el ring y de cómo empezaron a leer cómics y otras cosas, pero vamos a estar hablando de dónde iban a comprar los cómics en Nueva York, cuando iban a las funciones de cine de Kung Fu en el barrio de los afroamericanos con katanas, como cuenta mi hermano.
Sí.
Vamos a comparar versiones entre los dos.
¡Ay! ¡Ay! Eso va a ser...
Quiero preguntarles sobre la primera vez que vieron Star Wars, qué sintieron.
La Guerra de las Galicias.
La Guerra de las Galicias, como fue hermana. La primera vez que jugaron Dungeons and Dragons... Vamos a estar charlando, vos también vas a estar, vamos a charlar con ellos. Así que, profesor, muchísimas gracias por haber estado.
Vivo acá.
Gracias, oyentes, por habernos acompañado en otro episodio. Nos reencontramos con ustedes el programa que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,